Muy buenas amigos todos, una vez más estamos reflexionando en la palabra de Dios. Y no solamente reflexionando, sino pidiendo que esta palabra de Dios penetre verdaderamente nosotros, sobre todo estos mensajes de salvación, para que también nosotros obtengamos esa salvación, y una salvación más espiritual, porque creemos ya en la obra de Jesucristo, mucho más todavía salvación que la que externamente experimentaron los israelitas cuando, habiendo salido de Egipto, comenzaron a caminar por aquel gran desierto. Y en esto estábamos, terminando el capítulo 15 del libro del Éxodo, ya llegando al final, al último versículo, al 27, después de aquel suceso de las aguas amargas, y bueno, que se convirtieron en dulces porque Moisés descubrió que echando allí unas ramas de cierta clase de árbol o de que había por allí, esas aguas se convertían en dulces. Se consideró como un gran milagro de Dios. El hecho es que sin tener agua, buscando agua buena y donde pudieran estar, por fin llegaron, dice el versículo 27, a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí a la orilla del mar. Bueno, ya por lo menos tenían agua y tenían bastantes árboles. Ven, aquí ya les recuerdo otra vez, al caminar por ese desierto, encontrar unos manantiales y poder estar allí, la gente con unas cuantas palmeras, era una cosa maravillosa. Si hubieran sido 1 millón de personas, o 2 millones casi, según lo que dice el libro, de que había 600.000 sin contar niños, y supone sin contar niños y mujeres, pero solían contar los hombres nada más, hubieran sido casi 2 millones de personas. Entonces eso era una cosa imposible de caminar juntos, sino que eran unos cientos, dicen algunos 300, otros dicen que hasta 700, bueno, un grupo grande de personas que iban bajo las órdenes de Moisés. Eso se consideró como un gran milagro de Dios. Bien, sobre esto de los milagros deberíamos hacer una reflexión, porque da la impresión, aquí leyendo la Biblia, que desde la salida de Egipto hasta que ocuparon la tierra prometida, pues fue un continuo seguir milagros tras milagros, cosas maravillosas. Y bien, es posible que hubiera bastante de milagros, pero ciertamente hay motivos para decir que hubo una generalización. Uno generaliza. Ciertamente que por la unanimidad de tradiciones diversas, pues ciertamente podemos ver que hubo algo maravilloso. Y un hecho, pues considerado así, por lo menos milagroso, desde el principio, por aquellos beneficiarios. Pero es muy difícil decir exactamente cómo sucedieron todas estas cosas. Siempre les recuerdo que para que se comprenda literalmente el mensaje de Dios, mensaje de salvación, mensaje de la gracia, que las tradiciones están a una distancia muy grande de los acontecimientos, es decir, las tradiciones, lo escrito, lo primero que se escribió, y luego otros que escribieron más tarde, por lo que iban oyendo quizá algo diferente, etcétera, pues está a mucha distancia, 200, 300 años, y claro, 300 años, pues son muchos años nada más de lo que dicen los padres a los hijos, y entonces desaparecen elementos históricos y aparecen elementos maravillosos. Y luego, pues, que se ve que son diferentes tradiciones, es decir, que se han entregado diferentes escritos. Esto vimos, por ejemplo, en el número de las plagas de Egipto. Uno decía que eran 7, otro decía que eran 5, ya por fin el que lo recopiló todo puso 10. Y así, pues, hay cosas o asuntos que se van como duplicando y se tiende hacia lo prodigioso según la época en que se escribe. Pero lo importante es que muestra el sentido de la presencia salvífica de Dios y la lección que se pretende sacar de ello y que sacaron pues muchos, pero el núcleo esencial debe considerarse históricamente cierto, es decir, el acontecimiento de fondo, la salida de Egipto, de aquel grupo de personas, de hebreos, de israelitas, que bajo la dirección de un jefe, que era Moisés, en tiempos de lo que la historia ha considerado la 19ª dinastía egipcia, allá por el siglo XIII a.C., y que culminó en las tierras de Canaán. Eso, lo esencial, eso fue tradiciéndose, fue entregándose verbalmente de padres a hijos, y es en eso pues están todos ciertos. Ahora, otras cosas concretamente, pues es difícil, pero sí está luego expuesto toda esta maravilla pues en muchos otros libros de la Sagrada Escritura, en Isaías, en Josué, en Amós, en Miqueas, y luego en los Salmos de una manera especial. Hay, por ejemplo, Salmos como el Salmo 78, en que se habla de cómo se va entregando toda esta enseñanza para que los descendientes se lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Y entre estas cosas, pues va poniendo cuando hizo portentos a vista de sus padres en Egipto, en la campiña de Zoán, hendió el mar para abrirles paso, sujetando las aguas como muros. Es decir, todo esto, los salmos son himnos y oraciones muy posteriores. Ya muchos salmos pues son del siglo como 500 años después de David, de Salomón. Algunos sí son antiguos, ¿no? Bastante antiguos, por eso se suelen decir salmos de David. Bueno, alguno hizo quizá que se parecía a los que están, pero los que se conservan pues son ya redacciones realizadas por aquellos sacerdotes cuando ya estaba organizado el culto, que era precisamente para el culto, para alabar al Señor en los momentos de culto. Y hay otro salmo muy hermoso, el 136, en que se dice: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Y así va diciendo porque es eterno su amor, es eterna su misericordia. Y va demostrando, va diciendo: él hirió a los primogénitos egipcios porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna misericordia. Así dad gracias al Señor porque él es bueno.
Dar gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Dar gracias al Dios de los dioses,
porque es eterna su misericordia.
Dar gracias al Señor de los señores,
porque es eterna su misericordia.
Solo Él hizo grandes maravillas,
porque es eterna su misericordia.
Él hizo sabiamente los cielos,
porque es eterna su misericordia.
Él afianzó sobre las aguas la tierra,
porque es misericordia.
La luna
eterna su misericordia,
dio en sus primogénitos a Egipto,
porque es eterna su misericordia.
Y sacó a Israel de aquel país,
porque es eterna su misericordia.
Con mano y con brazo poderoso,
porque es eterna su misericordia.
Él dividió en dos partes el mar rojo,
porque es eterna su misericordia.
Y condujo por el medio al ser,
porque es eterna su misericordia.
Arrojó en el mar rojo a Faraón,
porque es eterna su misericordia.
Guió por el desierto a su pueblo,
porque es eterna su misericordia.
Él dio muerte a reyes poderosos,
porque es eterna su misericordia.
Les dio su tierra heredada.
Tantas evocaciones reflejan la conciencia de todo un pueblo de la intervención extraordinaria de Dios al principio de su historia. Siempre está, sobre todo, el milagro del Éxodo, que se llama, es decir, el nacimiento de Israel como pueblo y como pueblo de Dios, quizá expuesto aquí pues en proporciones muy extraordinarias, ¿no? Pero está ese milagro de Dios como el milagro de la Iglesia, de la permanencia. En aquel momento, la permanencia de ese pueblo, de esa fe continua en ese Dios, pues era un milagro. Pero para un milagro es necesaria la fe. De aquí la repercusión diferente en Moisés con los israelitas y en el faraón, en el que era incrédulo habitual. Esa es la diferencia. Veían las mismas cosas, pero el milagro se daba sobre todo donde había fe. Y luego lo mismo la columna de nube, ya caminando los israelitas. Para otras gentes, los elementos naturales, el trueno, el rayo, el fuego, la nube, eran como divinidades. Para los israelitas era la manifestación de la presencia de Dios en medio de ellos. Ellos creían que para salvarlos Dios tenía que bajar de las alturas, hacerse experimentable, y por eso esa nube era, simbolizaba pues esta presencia de Dios, y ellos tenían esa fe en ese Dios. Y luego pues aparece todo esto en todos estos momentos que vamos viendo ahora en el desierto. Vimos lo del estas aguas pues salobres que se convierten en dulces, y ahora vamos ya a algo muy importante en la Sagrada Escritura, por en el Antiguo Testamento, en el desierto, por lo que tiene repercusión y por lo que también simboliza en nuestra Iglesia, que es el maná. Podemos decir que no solamente es el maná, sino que es el maná y las codornices. Está como envuelto. Y estamos en el capítulo 16. En este capítulo 16 se recogen varias tradiciones también, como hemos dicho siempre, la yavista, la sacerdotal, y están entremezcladas. Pero hay algunos que entienden ya mucho de esto, pues que dicen que literariamente aquí no está bien como redactado, está un poco confuso. Hay en otros momentos, en otras redacciones, que se ve claramente y se pasa bien y está bien expresado lo primero, una narración y otra. Aquí está todo como tan revuelto que a veces no se sabe cuál es lo antiguo, cuál es lo nuevo. Y bien, nosotros vamos a seguir lo que nos va diciendo la Biblia en este capítulo 16. Dice que toda la comunidad de Israel partió de Elim, donde estaban bien, pero tenían que seguir, y llegó al desierto de Sin, que estaba entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de salir de Egipto. Es decir, tenían que salir, sabían que iban hacia el Sinaí. Moisés conocía un poquito aquello, por lo menos tenía una orientación, pero en medio pues tenían que pasar por un desierto, una parte pues que no era hábil bien para vivir. Pero en aquel desierto, más o menos desierto, porque no es que estuviera desierto completamente, la comunidad de los israelitas empezó a tener hambre y protestó contra Moisés y Aarón en el desierto. Este protestar, tenemos que reflexionar un poquito, lo mismo que en lo anterior, en lo de Mará, que es las aguas insalubres, también el pueblo protestó contra Moisés. Podríamos decir que más que protestar contra Moisés, se debería decir protestó ante Moisés. Es decir, que hay dos clases de protesta, podríamos decir. Hay una protesta mala, que es lo que se puede decir una rebeldía. De esto se dará, ya iremos viendo. Pondrán casos en que hay algunos que se rebelan contra Moisés. Pero hay otra protesta que es legítima. Es decir, que es que diríamos que se quejan porque sienten hambre, porque sienten sed, y es una protesta de saber que están probados, están probando, Dios les está probando, dice. Bien, pues en este momento le dicen a Moisés, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta comunidad. Esto se lo decían a Moisés y a Aarón en el desierto. Pero el Señor dijo a Moisés, yo os haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. El día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen a diario. Y sigue la narración, pues diciéndolo esto varias veces, como repitiéndolo dos o tres veces, esto de que tienen que recoger lo de un día, cada día nada más, de tal manera que luego aquellos que recogían más, pues luego todo eso se les echaba a perder. Sin embargo, el día sexto debían recoger para el día de descanso. Y ese día, sí, ese día no se estropeaba. Y luego, pues el que recogía más, pues todo eso se le estropeaba. Y el que iba el día de descanso a recoger no encontraba nada. Todo eso se va exponiendo bien. Pero al mismo tiempo que el maná está expuesto aquí lo de las codornices. Y en el versículo 13, sin haber nada más diciendo que antes les había dicho que hacia el crepúsculo comerán carne por la mañana, se saciarán de pan para que sepan que yo soy el Señor vuestro Dios. Es decir, que habrá un pan especial y carne. Y por la tarde dice que una bandada de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas preguntaron, ¿qué es esto? Esta pregunta, ¿qué es esto?, es lo que en el hebreo se decía maná, y por eso ha quedado la palabra esa, ese pan especial, que ahora diremos no era pan, ni mucho menos, sino alimento especial. Si la palabra pan significaba alimento básico, el alimento básico, pues decían, lo llamaban, ¿qué es esto?, maná, pero al mismo tiempo había estas codornices. ¿Qué milagro es esto? Bueno, en realidad, pues los que entienden de aquellas zonas, pues ven algo natural, pero dentro de esto natural uno ve la providencia de Dios, claro, porque todas las cosas vienen de Dios y a cada uno le da pues el ver en cada momento esa presencia de Dios. Y dice que llegaron a ese desierto que se llamaba el espino, esto es lo que significa el sin, significaba espino, y vieron esa especie de gotitas de rocío en unos arbustos. No había árboles grandes, pero sí unos arbustos que dicen que se desprende en la primavera, por lo tanto llegaron en la primavera, al acabar la primavera, porque decían que habían pasado dos meses, una especie de goma blanca y resinosa en forma de pequeños granos, y que tiene un sabor como a miel. Claro que además, cuando uno tiene hambre, las cosas le saben mejor. En esto natural supieron, pues, descubrir a ese Dios que les proveía de alimento. Y lo de las codornices, pues dicen los entendidos también, que sobre todo en otoño, pues emigran desde Europa, al pasar el verano, emigran desde Europa hacia el Sinaí muchas codornices, sobre todo en aquel tiempo. Ahora ya las cosas han ido cambiando con la vida moderna, etcétera, no por los animales, sino porque la naturaleza la hemos cambiado en cierto sentido. Entonces, después de atravesar el Mediterráneo, están tan exhaustas, después de pasar el Mediterráneo hacia el desierto de Arabia, están tan exhaustas que caen a tierra y se las puede capturar fácilmente, porque ya lo que quieren es descansar. Y esto sobre todo en la zona noroeste del Sinaí. Una enseñanza que el autor sagrado quería dar a los israelitas, los que leyeran ya siglos posteriores esta narración, era que recogiendo el maná, aún así deben cumplir la ley del descanso sabático, para que lo cumplieran después, y no buscar el alimento con apasionamiento, sino confiando en Dios. ¿A qué sabía el maná? Bueno, aquí nos habla de este pan, pues bueno, es decir, que era esa sustancia que, como digo, que cuando hay hambre, pues sabe muy bien cuando no se tiene otra cosa. Pero bueno, si sabe un poquito dulce, dicen, un poquito a miel, pero un poco, no es que sea como la miel, ni mucho menos. El hecho es que luego ya la tradición va poniendo características a ese maná que luego Moisés, es decir, Dios le dice a Moisés que recoja un poco, una jarra de ello, y lo ponga en un sitio sagrado para que las siguientes generaciones puedan celebrar esta magnificencia de Dios. Es decir, el entusiasmo de tener eso, pues recogieron algo que con la providencia de Dios se guardó allí en una vasija que tenían bien cerrada, para que luego pudieran creerlo en ello. Pero luego las generaciones futuras pues fueron exaltando esto hasta el libro de la sabiduría, que es el libro último del Antiguo Testamento. El libro de la sabiduría ya es pues unos cuantos años antes de Jesucristo, 50, 60 o 70 años antes de Jesucristo. Entonces ya sí dice, habla del maná que sabe a todo deleite, ya como para exaltar un alimento que le sirvió para mantenerse firmes, poder tener salud en aquella peregrinación, porque no tenían otro alimento. Pues entonces, claro, exponiéndolo grandiosamente, pues dice que tenía todo deleite y toda, es decir, el alimento que sabía todo, a lo que cada uno quisiera. Eso se nos dice, no, eso no está en la Biblia expresamente al principio, sino son exaltaciones para engrandecer la obra de Dios en ese momento, la providencia de Dios en ese momento. También el maná, para nosotros cristianos, se suele hablar de él cuando se habla de la Eucaristía, porque los hebreos comieron el maná, pero nosotros tenemos un pan más especial, que es el pan de la Eucaristía. Versículo 35, al final del capítulo 16, dice que los israelitas comieron maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Comieron maná hasta atravesar la frontera de Canaán. Bien, es posible que esto es algo, por poner algo grandioso, de esa providencia de Dios, que es lo que recordaban principalmente. Pero según iban caminando por ese desierto, que no era tan desierto, claro, había también gente en diversos lugares. Luego se encontrarían con Jetro, etcétera, su familia, la familia de Moisés, y allí pues había otra clase de alimentos y habría personas que eran agricultores, y luego más adelante pues se darían diferentes clases de árboles, diferentes frutales, etcétera. Pero aquí está poniéndolo en conjunto. Y llegan en el capítulo 17 a otro lugar donde allí no hay agua. Dice que la comunidad israelita se alejó del desierto de Sin por etapas según las órdenes del Señor y acamparon en Rafidín, donde el pueblo no encontró agua de beber. Y entonces el pueblo otra vez se encara con Moisés, protesta: ¿por qué nos ha sacado de Egipto? Decía: danos agua de beber. Y él le respondía: ¿por qué os encaráis conmigo y tentáis al Señor? Pero el pueblo decía: ¿por qué nos ha sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y al ganado? Es decir, esta protesta es una protesta legítima. Es un grito para que Dios le escuche. Pero Moisés cree que es una tentación a Dios. Quizás son críticas contra el ministerio de Moisés, no a Dios. Moisés lo interpreta que es contra Dios. Dios se declara a favor del pueblo en el camino hacia la libertad. Siempre está en favor del pueblo. Hay en otro lugar del libro de los Números, que también se habla de este caminar por el desierto, en que se acentúa la crítica contra los responsables de la comunidad que llegan a dudar de sí y de Dios. Pero aquí se habla del pueblo como que está, pues, legítimamente murmurando. Y Moisés apela a Dios: ¿qué hago con este pueblo? Y el Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo acompañado de las autoridades, etcétera, y le dice que golpee la roca con el bastón con el que había hecho tantos prodigios en el Nilo. Y continúa: Moisés lo hizo ante las autoridades israelitas y llamó al lugar Masá y Meribá, porque los israelitas se habían careado y habían tentado al Señor preguntando: ¿está o no está con nosotros el Señor? Aquí Moisés parece que obedece enseguida a Dios y tiene fe. Sin embargo, en el libro de los Números, que se expone también este suceso, Moisés golpea dos veces. Da la impresión como que su fe no es tan fuerte, y por esto se cree, y algunos creen, que no entró en la tierra prometida precisamente porque su fe no era tan fuerte. Y quizá el autor pues quiso poner a Moisés y Aarón pues a la par con el pueblo en esta fe endeble. Pero lo cierto es que hay un salmo muy hermoso, el 95, en que se expone: si hoy escucháis la voz del Señor, síganla, y que no sea como en tiempo, en aquel lugar de Masá y Meribá, cuando los israelitas tentaron a Dios y desfallecieron. Pues sí, amigos, que escuchemos la voz del Señor y que sigamos al Señor siempre, en todo momento, es el deseo al terminar este programa. Por lo tanto, hasta el próximo día. Adiós a todos.